Llegó a Benín de la mano de la Asociación Africanista Manuel Iradier a finales del 2011. El motivo, el objetivo, colaborar por un año reforzando el capital humano y también las actividades de la Fundación En Vida para Todos. Benín, ese país africano que nos suena como desconocido, extendido entre el río Níger, situado al norte, y la bahía al sur. La mayor parte de la población vive en las llanuras costeras. El norte del país está formado por sabanas y zonas montañosas. Erika Ruiz, ¿qué tal el regreso? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal la vuelta a Vitoria después de un año sin pisarla?
Pues mucho frío. Sí, la verdad es que el cambio de temperatura es brutal, ¿no? Y bueno, no solo el cambio de temperatura, sino todo lo demás. Ahora como que se ven las cosas con otros ojos, ¿no?
Oye, ¿por qué Benín? ¿Cómo surge la posibilidad? ¿Cómo te ofrecieron viajar a aquel país? ¿Y qué conocías de él?
De Benín la verdad es que no conocía nada. Me sonaba el nombre, pero no sabía ni siquiera situarlo en el mapa. Y fue gracias a una compañera mía de un máster que estaba haciendo en EGOA, en Bilbao, que ella había estado con el programa de Jóvenes Cooperantes en verano. Pues ella me habló de Benín y me habló de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Y fue un poco gracias a eso que me acerqué a ellos y surgió la posibilidad de irme durante un año gracias a una ayuda del gobierno vasco.
A ti te hablan de Benín, dices, me voy a ir a ese país. Uno se empapa un poco de lo que se va a encontrar o de quién vive o cómo se vive o dónde está.
Sí, sí, claro. Buscando, desde buscar en el mapa, en internet, ¿no? Información sobre Benín. Hablé con otra gente que había estado allí otros años. Hablé también con el fundador de la Fundación Vida para Todos, de la ONG con la que iba a colaborar. Estaba en Bilbao el año pasado y pues me reuní con él antes de ir para que me explicara un poquito cómo funciona aquello, ¿no?
Claro, y cómo iba a ser el trabajo. Oye, primer golpe de vista, ¿cómo llegaste a Benín? ¿Por dónde llegaste?
Por avión, obviamente. es un vuelo vía París, de Bilbao, París, París, Cotonou. Cotonou es la capital económica del país. Y llegué, pues...
¿A qué hora era, más o menos? Porque cambia mucho, ¿eh? El primer golpe de vista de un país y de una ciudad cambia mucho si uno llega a primeras horas de la mañana o si llega a la noche, ¿eh?
Sí.
Cuando ya no hay luz.
Serían como las 9 o así. Y además coincidió que ese fin de semana llegaba el Papa. Y la verdad es que había muchísima gente en el aeropuerto. El aeropuerto era un caos total para recoger las maletas. La verdad es que te tienes que pelear con todo el mundo, ¿no? Y luego, pues la cosa de que no había hoteles
prácticamente
dentro,
¿no?,
de la ciudad. Sí.
Por lo menos esa primera noche, luego después ya te buscarías la vida,
sí,
pero esa primera noche para estar.
Sí, entonces lo que hizo la fundación con la que fui, ellos se pusieron en contacto con una amiga de ellos y le pidieron a ver si me podía quedar en su casa esa primera noche.
Bueno, pues ya llegar y besar el santo, es decir, encontrarte con que dificultad con las maletas, con que no tenías sitio donde quedarte, te vas a casa, bueno, pues de una persona que vivía allá. Oye, primer golpe de vista de Benín, de lo que es el país, o de Cotonou.
Sí, pues Cotonou, pues mucho barullo, mucho desorden, mucho tráfico y mucho calor sobre todo.
Llegaste a finales del 2011, ya hacía mucho calor entonces.
Sí, en noviembre era... El 16 de noviembre del año pasado. Sí, hace... En Cotonou tienen un clima un poco diferente de donde yo he estado. Yo he estado en Parakou, que está más o menos en el centro norte del país. Y bueno, en Cotonou tienen dos épocas de lluvia. En Parakou solo tienen una época de lluvia. Y bueno, en general todo el año hace mucho calor, pero sobre todo en la época de lluvia refresca un poquito. Y ahí ahora empieza a finales de noviembre hasta finales de enero, febrero. Está la época que le llaman la época del Harmattan, que es un viento que viene del desierto y que a la noche refresca muchísimo. Pero durante el día hace mucho calor. Y en Cotonou se nota mucho la humedad porque está es costero, ¿no?
Oye, en Cotonou, esos primeros días, o ese primer día, ¿no? Cuando llegas, efectivamente duermes, mucho tiempo antes de trasladarte a tu objetivo final, ¿no? A Parakou, ¿te dio tiempo para de alguna forma pasear y ver un poco, ¿no?, lo que había?
No me dejaron tiempo, no. Llegamos, eso, pues a las 9 de la noche, llegué a la casa de esta señora tan amable que me acogió sin previo aviso y sin conocerme ni siquiera, ¿no? Llegué a su casa como a las 10:30 de la noche, fue a dormir y al día siguiente nos fuimos como a las 7 de la mañana.
Paracú.
Sí.
¿Cómo llegas? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo son las carreteras de Benín?
Pues bueno, para llegar de Cotonou a Paracú hay como 450 kilómetros, me parece, y tardamos algo así como 8 horas, pero a mí se me hizo eterno. Hacía muchísimo, muchísimo calor, se me hincharon los tobillos.
¿Cómo eran las carreteras?
Eso es, sí. El primer tramo era horrible. Está asfaltado, pero como no han arreglado las carreteras en no sé cuánto tiempo, pues había muchísimos baches, no podíamos ir rápido, obviamente. Era como ir esquivando...
baches, ¿no?
Sí, uh-huh. Era como el juego este de... las máquinas estas de juegos, ¿no? Que vas conduciendo un coche y vas esquivando, pues un poco así, ¿no? Me sorprendió mucho que vendían gasolina...
¿Por la carretera?
Por la carretera. Hay estaciones de, estaciones donde venden gasolina, pero luego hay gente que trae gasolina de Nigeria y la vende por la calle y al lado de la carretera, vamos. Eso me chocó muchísimo. Y luego, pues, hicimos varias paradas, pues, que si
claro,
para...
en 8 horas, me imagino, Erika, ¿no? Pues uno tiene que, por lo menos, que pararse a comer algo.
Sí.
¿No? O a descansar, o a estirar las piernas, porque 8 horas en un coche sin moverte...
No, y sin aire acondicionado. No, la verdad es que fue un viaje largo, pero tampoco paramos mucho, ¿eh? Paramos un poquito para comer, pero igual 15 minutos. Y luego, pues, para comprar cosas teníamos que... Tuvimos que comprar cosas para el internado que tenemos que la fundación tiene en el norte de Benín, porque es más barato comprarlo uh-huh. en el sur que en el norte. Entonces íbamos haciendo paradas para comprar comida para los chicos del internado, ¿no?
Oye, fíjate, precisamente en esos 400 y pico kilómetros, me imagino que irías mirando por la ventana. Benín es un país, yo decía, bueno, que hay sabanas, zonas montañosas, y también está la bahía, ¿no? Y es un país que está extendido entre el río Níger, en este caso situado al norte. Oye, ¿cómo era el paisaje que ibas viendo?
Había muchísimo polvo. Recuerdo que la vegetación estaba de color... así como amarillo, rojizo, del color de la tierra. La verdad es que la vegetación cambia bastante del sur al norte. En el sur, pues es más, se ven más palmeras, como más verde. Y según va subiendo al norte, es un poquito más seco, la sabana es más, más baja. Y
¿hace más calor al norte que al sur?
Sí, sí, sí.
Que era donde ibas tú directa, ¿no? Al calor. Llegas a Paracú, me imagino, y te encuentras ya con el proyecto, ¿no? Porque, ¿qué ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida a lo largo de este año?
Bueno, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas y he conocido a muchísima gente y formas de pensar, de trabajar diferentes, ¿no? Y bueno, este año está un poquito... La fundación tiene un poco 3 campos de trabajo. Trabaja en el tema de la educación. Tiene 2 escuelas primarias y una escuela de secundaria. Tiene también 2 centros de formación de mujeres y ahora acaba de inaugurar un centro sanitario.
¿Cuál era tu cometido? Quiero decir, ¿tú dónde ibas?
Yo he estado en la sede, que está en Paracú, y un poco encargada o responsable de una escuela primaria y también encargada de proyectos, formar un poco al personal, pues, para poder redactar proyectos y
que ellos, lógicamente, se hagan cargo, ¿no?
Eso es.
De esos proyectos. Relación directa con los nativos, con las personas de uh-huh. aquel país. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven ellos y cómo viven los niños? ¿En qué situación están?
Hombre, la verdad es que es difícil decirlo así rápidamente, ¿no? La verdad es que son muchas cosas y es totalmente diferente de cómo vivimos aquí, ¿no? Allí realmente viven con lo básico, no tienen tantas necesidades creadas como tenemos aquí, ¿no? Los niños, o sea, van por la calle, o sea, es como que se educan en la calle, ¿no? Van a la escuela, la mayoría, pero es como... No tienen la atención uh-huh. tan directa de sus padres como nuestros niños tienen aquí, ¿no?
¿Viven en aldeas? ¿Cómo son sus casas, por ejemplo, ¿no? Esa infraestructura de la que disponen para uh-huh. vivir, para el día a día.
Sí que hay poblados. Paracu, obviamente, Paracu es una ciudad bastante grande, tiene como 200.000 habitantes. Entonces es un poco diferente, pero ya si hablamos de las aldeas, de los pueblos más pequeñitos, pues sí que las casas normalmente son casas de barro, con techos de paja o de una especie de metal, no sé cómo se llama, tol se llama. Y en estos poblados pues no tienen ni electricidad uh-huh. ni agua corriente, sí que tienen puntos de agua donde va la gente del pueblo a recoger agua potable.
¿Qué sensaciones te daban, sobre todo los primeros meses, porque entiendo que después uno se acostumbra, ¿no? Pero la sensación, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Porque mira, te has mencionado necesidades creadas.
Uh-huh. No sé, como que la gente en parte como que es más libre en el sentido de que pues estas necesidades creadas, ¿no? Cuando he venido aquí ahora,
sí,
después de este año,
sí.
Sí, me ha chocado mucho eso, ¿no? Aquí es como que es un bombardeo constante de compra esto, compra lo otro, necesitas esto, el último móvil, el iPad y el... Vamos, allí es como... No, o sea, lo básico es dar de comer a tu familia, ¿no? Y de eso es de lo que se preocupa la gente, ¿no? Dar de comer a su familia y que tengan una educación.
Oye, entonces este año te has movido por el país, ¿te ha dado tiempo?
Sí que he estado visitando un poquito, sobre todo este último mes, antes de venirme, que vino mi madre a visitarme, hicimos un poquito de turismo.
Oye, ¿sensaciones que te encontraste? ¿Qué le enseñaste a tu madre o qué te enseñó ella? Porque a veces incluso uno tiene que tener una excusa para moverse por ahí, ¿no?
Sí, pues la verdad es que visitamos bastantes sitios. En el sur, cerca al lado de Cotonou, hay una ciudad que se llama Ouidah, que era el punto donde recogían a los esclavos para llevárselos, ¿no? Y entonces ahí hay un monumento, se llama la Puerta de No Retorno, Y un poquito hay varios museos, hay el templo de las serpientes que se llama de las pitones, porque ahí adoran a las serpientes en esta zona, ¿no? Es un poco como que cada etnia, cada tribu, ¿no? Tiene sus costumbres y tiene uh-huh. un fetiche, como le llaman ellos, a quien adoran, ¿no? Luego hemos ido también al norte. Cuando hablabas de las montañas, es la parte norte donde se ven estas montañas, ¿no? Es un paisaje muy bonito y una cultura también muy diferente del sur.
Es un país muy diverso, dependiendo en qué sitio estés, en el norte, en el sur, este oeste.
Sí, yo creo que es bastante diferente. Diferente en cuanto... En cuanto a la naturaleza, pero también en cuanto a la gente, las etnias. Benín es un país muy rico en cultura. Hay cerca de 100 etnias diferentes, con sus lenguas diferentes, con su cultura diferente, sus costumbres. Y la verdad es que es muy rico, ¿no?
Oye, ¿cómo te has relacionado con ellos? ¿En qué idioma?
En francés. Sí, Benín es una excolonia francesa. Y aunque la mayoría de la gente, su primera lengua es su lengua nativa, pero mucha gente habla francés.
Me decías a micrófono cerrado que en enero te vas.
Sí.
Que vuelves otra vez.
Sí, vuelvo a mediados de enero, me vuelvo por otro año.
Por otro año. A uno le impregna tanto, le deja tanta huella como para volver, para seguir desarrollando el proyecto.
Pues la verdad es que al principio cuesta adaptarse un poco a la gente, a la forma de trabajar, ¿no? Siento que durante los primeros 3 y 6 meses ha sido un poco mi periodo de adaptación, de aprendizaje, de realmente empezar a ser útil, por así decirlo, ¿no? Entonces como que siento que podría haber hecho más, ¿no? Y ha surgido la oportunidad uh-huh. de volver y creo que ahora este año pues voy a poder hacer más cosas. Conozco mejor cómo funcionan las cosas allí, cómo funciona la gente, cómo piensa un poquito la gente, ¿no?
Bueno, ya les conoces y te conocen a ti, que eso es importante, ¿no?
Eso es, sí. Me llaman la gendarme. Porque allí la verdad es que son mucho más... más tranquilos, ¿no? Y aquí pues tenemos una forma de hacer las cosas igual a veces soy un poco demasiado estricta y por eso me dicen que soy la gendarme.
Oye, pero te hace gracia, ¿eh?
Sí.
¿Se les echa de menos?
Sí.
Porque sobre, acabas de llegar prácticamente,
sí,
¿no?
Sobre todo a los niños, porque hay niños por todas partes y la verdad es que los niños dan muchísima alegría.
Oye, Erika, pues te deseamos un viaje estupendo. Igual en unos meses volvemos a establecer contacto contigo cuando estés en Benín, a ver cómo sigue, ¿no?, este trabajo, que una vez que has comenzado, pues que evidentemente uno tiene ganas de continuarlo, ¿no?, tiene ganas de terminarlo. Erika Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí, que te vaya todo estupendo, que tengas muy buen viaje, que no pases mucho frío, porque ya te has acostumbrado a aquel calor.
Sí, sí.
Y ahora te veo toda abrigada con el abrigo, con el jersey de cuello alto, pero bueno, esos son los climas, ¿no?
Eso es. Pues muchísimas gracias y nada, gracias por la oportunidad de venir a hablar.
De venir en este caso.
Sí.
Gracias, Erika, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.